Bueno. Bueno, pues buenas tardes. Soy el tutor José María Sánchez Blanco, tutor de renta y dinero de segundo de curso de ADE. Nos quedamos en el epígrafe este 152. Perdón, que voy a buscar agua. ¿De dónde venía todo esto de saldos? Vamos a ver. Venía de las cuentas de las administraciones públicas. Acordaros, estuvimos repasando primera cuenta, operaciones corrientes, segunda cuenta, operaciones de capital. Vamos a ponerlo en rojo. Entonces, nos quedamos en que el saldo de la primera cuenta se le llama ahorro público si hay superávit, si es positivo, si es mayor que cero, si los ingresos son mayores que los gastos corrientes. Si ocurre esto de aquí, pues entonces hay ahorro y es positivo. Pero si hay saldo negativo, pues hay desahorro, hay déficit. Bueno, este era el primer saldo. Que me interesa que lo retengáis bien. Esto de aquí. Segundo, primer saldo, que es el que hemos comentado, primer saldo, le llamamos ahorro o desahorro. Pero también es el saldo de la cuenta corriente de las administraciones públicas, y luego veremos que nos sirve para los hogares, para las empresas, para la nación, etcétera. Eso ya lo veremos. De momento estamos en las administraciones públicas, que no es nada más que un sinónimo de sector público. Cuando en la pregunta, en cualquier pregunta que os hagan, el ahorro de las administraciones públicas, también nos pueden poner cuál es el ahorro del sector público. En este caso, en esta asignatura, es lo mismo. Aunque no es lo mismo realmente, en esta asignatura es lo mismo. Puede ser SAPP o SSP. Podría ser SP, sector público. Lo digo porque hay en exámenes que a veces pregunta, ¿ahorro del sector público? Ostras, ¿es lo mismo? Sí, ahorro es el mismo ahorro que las administraciones públicas. Es que insisto, porque a veces los exámenes vienen así, con el sector público o con administraciones públicas, indistintamente. Primer saldo, ahorro. Segundo saldo, de la cuenta de capital, de la segunda cuenta que estuvimos viendo, simplemente saber que son los ingresos de capital menos gastos de capital. Exclusivamente, nada que ver con el saldo, de momento, nada que ver con el saldo de las operaciones corrientes. Y luego hay un tercer saldo, que es el saldo total de las dos cuentas, de corriente y de capital. Y a este saldo total de las dos cuentas se le llama, y lo pongo ahí en verde y en rojo, capacidad o necesidad de financiación. Y se le llama SCNF a las administraciones públicas. Y os pongo ahí que es fundamental, porque es que sale siempre en el examen, sale en algún problema o en varios problemas. Sobre todo de este primer tema. ¿Qué es el saldo de las dos cuentas? CNF. Capacidad o necesidad de financiación de las administraciones públicas. Pues no es otra cosa que los ingresos totales. Cuando digo ingresos totales, IT, quiero decir que entran ahí los ingresos de cuenta de operaciones corrientes e ingresos de capital. Están todos englobados ahí. Menos gastos totales, que ahí serían gastos de cuenta de capital, de cuenta de operaciones y gastos de la cuenta de capital. Todos englobados en el gasto total. Si el saldo es positivo, hay superávit, pues hay capacidad de financiación. ¿Qué quiere decir? ¿Estás apuntado aquí?
No.
Apúntate para saber tu nombre también. ¿Qué nombre?
Juan Pablo.
Juan Pablo. Juan Pablo, si yo digo que hay saldo positivo, hay superávit o capacidad de financiación, ¿a qué me refiero? Si en Ingresos menos gastos totales. Hay un saldo positivo. ¿Qué quiere decir? Los ingresos son mayores que los gastos. Entonces ahí hay superávit, ¿eh? De las administraciones públicas. Si el saldo es negativo, hay déficit y entonces se llamaría, en vez de ser capacidad de financiación, necesidad de financiación. Ingresos menores que los gastos, ¿eh? De las administraciones públicas o del sector público, ¿eh? Sinónimo en este tema es sinónimo. Muy importante también lo que voy a decir ahora. Las partidas que permiten pasar del saldo de cuenta de corriente al saldo de la cuenta de capital son las transferencias de capital netas, que ya veremos lo que es, PRKN, que ya las vimos en las cuentas, ya las vimos lo que quería decir, y la inversión pública. Incluso vimos el concepto de las transferencias de capital, de ingreso o gasto. Si no tiráis atrás en el tema, ahí hay unos conceptos y veis ahí lo que quiere decir. Entonces, la transición entre una cuenta y la capacidad o necesidad de financiación son las transferencias netas y la inversión pública. Esa relación entre ahorro y capacidad de necesidad de financiación, o sea, entre el primer saldo de la cuenta corriente y el saldo total de las dos cuentas, se llama capacidad o necesidad de financiación, esa relación tiene lugar debido a las transferencias de capital netas, ahí en rojo, y la inversión de las administraciones públicas. ¿Cómo se calcula esto? Ahí vemos que yo lo que he hecho aquí con esta flecha azul, lo único que he hecho ha sido despejar porque a veces en el examen nos va a preguntar o la capacidad de necesidad de financiación, o nos van a preguntar una parte de esta fórmula. Bueno, pues me da igual, yo puedo ir despejando lo que me interesa a mí, ¿eh? ¿Cómo se calcula esta identidad? Pues es muy fácil. Con las dos tenemos ahí las cuentas de las administraciones públicas. La primera cuenta, operaciones corrientes. Y la segunda, cuenta de operaciones de capital. Y vemos en el lado de ingresos, los ingresos de corrientes, pero vemos que los ingresos corrientes son los tipos. Impuestos indirectos, impuestos directos, cotizaciones sociales, y por la parte de gastos, consumo de las administraciones, subvenciones y el saldo de las transferencias corrientes netas, que puede ser positivo o negativo. Normalmente suele ser positivo. Y lo que hacemos es ir sumando por la parte de izquierda de los ingresos. Sumamos todos los ingresos de las cuentas corrientes y en los ingresos de las cuentas de capital. TI, TD, CS, más el saldo de las transferencias de capital netas, ¿eh? Que puede ser positivo o negativo, según si los transferencias de capital de ingresos menos transferencias de capital de gastos, si uno es mayor que el otro, será positivo o negativo ese saldo neto. Por esa parte, haremos la suma de ingresos, que será, saldo de cuenta corriente, que será esto de aquí, más saldo de la cuenta capital, que será esto de aquí, teniendo en cuenta ingresos y gastos, ¿eh? Y el saldo total, pues no deja de ser, ingresos menos gastos totales, la CNF de las administraciones. ¿Qué es el saldo de la cuenta corriente? José Pablo, no Juan Pablo. ¿Cuál es el saldo? Que hemos dicho que la cuenta corriente, cuando se salda, ingresos menos gastos corrientes, ¿cómo le llamamos a ese saldo? ¿Saldo? Ahorro de las administraciones públicas o desahorro. ¿Eh? ¿Ahorro o desahorro? Bueno. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, porque están en la parte en la parte de la primera cuenta y la segunda es de capital, inversiones que haga el Estado con agentes económicos. La primera sería consumo normal de las administraciones y la segunda sería las inversiones o las transferencias que da a los agentes.
¿La parte corriente y de capital?
Sí.
¿Las cuentas corriente y de capital, cuál es la principal diferencia?
Lo estuvimos viendo el otro día. La diferencia es el concepto de cada partida. En la partida de los ingresos corrientes, pues habrá los impuestos indirectos, los impuestos directos, pero en la de ingresos de capital hay transferencias a agentes. No tiene nada que ver con impuestos, ¿no? Inversiones del sector público que se hace en la economía. No tiene nada que ver con el consumo de las administraciones públicas. El consumo de las administraciones públicas puede ser la compra de sillas. En cambio, la de inversión es invertir en la economía, en los agentes. Eso está en el libro, está muy bien explicado. Que lo estuve aquí, incluso en el PDF este del tema 1 está. Lo buscáis, lo miráis, el concepto que tiene cada una de las partidas. Incluso cada partida. ¿Qué quiere decir el consumo de las administraciones públicas? Y te dice lo que es cada. Pero no me voy a entretener. Lo que me interesa es esto que te digo. El saldo de la cuenta corriente. Yo no sé si se oye bien. Y veo que se me ha quedado la
pantalla
congelada. No sé si. Alba, ¿me oyes por aquí? ¿Oír sí que se oye bien? Porque veo que la pantalla se ha quedado. Sí, se oye bien. Bueno, pues perfecto. Se ha quedado congelado la imagen. No sé qué pasa. Y las diapositivas también. Muy bien. Pues eso es más importante que verme a mí. Pero bueno, no sé qué ha pasado. Está. Bueno, saldo de cuenta corriente. Pues no es otra cosa que el ahorro de las administraciones públicas. Sinónimo, ingreso, cuenta corriente, menos gasto de la cuenta corriente, se le llama ese ahorro de las administraciones públicas. El saldo de la cuenta de capital, este saldo, vemos, vamos a ver, ingresos de capital, ¿qué hay en ingresos de capital en estas cuentas que están bastante disminuidas? Ahí puede haber más, pero el equipo docente dice que ya está bien para este curso, estas partidas. El saldo de la cuenta corriente, los ingresos, no es otra cosa que lo que viene aquí, la partida de las transferencias de capital de ingreso. Por eso ahí el saldo ingreso de capital es igual a las transferencias de capital de ingreso. Y las de gasto, pues bueno, la podemos restar. Restamos, ahí ponemos menos transferencias de capital de gasto. Hacemos una pequeña trampa con el corchete, pero bueno, menos y más es menos. Ahí no hacemos. Y añadimos, en la parte de los gastos de capital, añadimos esta partida de inversión también. Inversión y a continuación la de gasto. No es otra cosa, y lo vuelvo a poner aquí, ingresos de capital menos gastos de capital. Ahí está metido el saldo de la cuenta de capital. Y eso es igual al tercer saldo que hemos visto. NF, necesidad o no de financiación de las administraciones. Y todo resumido, no es otra cosa que ingresos totales menos gastos totales. En los exámenes, ya lo veremos en las preguntas, a veces te va bien los datos que te dan. A veces te va bien que, por ejemplo, te puede dar el dato de las inversiones, de los ingresos totales. Te puede dar esta IT. Pero luego a lo mejor el gasto total no te lo da. Y lo tienes que averiguar tú entre inversiones y transferencias de capital de gasto. Ya lo veremos en algún ejemplo. Por eso es bueno tener esta transformación de los saldos de un sitio a otro, que parece que sean cosas diferentes, pero es todo lo mismo, ¿eh? Esto es todo, es igual. Estas dos son lo mismo, ¿eh? Y de ahí, pues, transformamos. Hemos empezado con el saldo de cuenta capital, saldo de corriente, el saldo total, lo hemos transformado en lo que queríamos saber, de dónde salía esta fórmula fundamental que habíamos hecho antes. Pero interesan estas tres fórmulas o ecuaciones, me interesa que lo tengáis, que sepáis transformarla de arriba abajo o de abajo arriba, porque en los exámenes veremos que nos dan a veces datos de un lado o de otro. Esto que hemos hecho hasta ahora era de las administraciones públicas, ¿eh? Bueno, pues nos dice el equipo docente que nos sirve para cualquier sector de la economía. Puede ser sector de hogares, sector de las empresas o lo que hemos visto hasta ahora, administraciones públicas. Quiero decir que puede ser que haya preguntas que no sea de las administraciones públicas, pero nos vale lo mismo la cuenta de operaciones corrientes, cuenta de capital y cuenta total y saldo total, si fuera otro sector, ¿eh? Podría ser un sector de hogares, pues haríamos el ahorro, en vez de ser de administración pública, sería de los hogares. Por eso está SX, ¿eh? Podría ser hogares, empresas o administraciones públicas. Pero lo que interesa es saber esto, esto y esto. ¿Eh? Y, por supuesto, saber de dónde sale, de las dos cuentas. Bueno, aquí un resumen para hacer cualquier problema sobre esto. En una economía con sector público, pero de momento sin sector exterior, ¿eh? Porque se puede complicar más todavía. Se puede complicar más las cuentas. Pero de momento sale. Ya veremos, me parece que tengo a continuación, mira, de junio del 23, ¿eh? Hace muy poco tiempo. El año pasado sale esta primera pregunta y dice, cuentas del sector público, ¿ves? Ahí no pone APP, pero es igual. A mí me dijo el tutor que esto era lo mismo, ¿eh? Pues es lo mismo en este curso, en esta asignatura, ¿eh? Es lo mismo. Realmente no es lo mismo, pero en este curso es lo mismo, es sinónimo. ¿Eh? Y os dice, perdón que tengo aquí esto que me estorba, cuentas del sector público. Esto es, os lo podéis encontrar en la primera pregunta, una cosa parecida. Y os da dos columnas, 2021-2022. Pues hay que fijarse, no equivocarse, donde me pregunta. Me dice, el ahorro privado de la economía en el año 2022 fue, bueno, pues ya por eso os he puesto esto en rojo. Porque se está refiriendo a los datos que hay en el 2022. Y te dice un tanto por ciento del PIB. Y alguno se asusta, dice, el tutor no me decía tanto por ciento. Sí, puede ser tanto por ciento, puede ser unidades de cuenta, puede ser euros, puede ser lo que quiera el equipo docente, le da igual. Mientras todo esté igual, ¿no ves que pone ahí el tanto por ciento del PIB? Bueno, pues la fecha, las cifras estas, tanto por ciento del PIB. Si os pusiera euros, pues euros, ¿eh? Mientras sea todo homogéneo, no hay que asustarse. Y además os pregunta ahí el 17%, quiere decir que vamos a trabajar con esas unidades que hay ahí en rojo, ¿eh? Bueno, el ahorro privado. Ahorro privado, ¿qué puede ser el ahorro privado en esta economía tan elemental? ¿Qué puede ser, Juan Pablo? ¿Hogares? No. ¿Empresas?
Sí.
¿Solo empresas?
No, también.
¿El sector público?
No.
Pues ya tenemos. Nos está preguntando ahorro privado, ahorro de las empresas más el ahorro de los hogares. Eso es lo que está preguntando, ¿eh? Con el ahorro privado.
La segunda parte es la tabla. Las cuentas del sector privado.
Bueno, pero Pero vamos a ver si tenemos datos. Primero hay que saber el ahorro privado. Nos está preguntando el ahorro privado, ahorro de empresas y ahorro de los hogares. Dices tú, a ver, vamos a ver, capacidad de financiación del sector privado, no. Consumo, tampoco me pregunta, me pregunta el ahorro privado. Inversión, transferencia neta de capital, ahí no viene ningún especificado ahorro y de hogares ni ahorro de empresas. Pero sí que vamos a utilizar, como ha dicho el equipo docente ahí anteriormente, a ver, sí, como ha dicho que puede que los saldos estos de las operaciones capital y el saldo total puede ser de cualquier sector, bueno, pues vamos a ver, si me pregunta el privado, vamos a intentar hacer ahí, a ver si puedo averiguar el ahorro de empresas y hogares. Con estas fórmulas que hemos hecho antes. Vamos a ver. Entonces ponemos la fundamental, la que ponía fundamental. Acordaros que era ahorro de las administraciones, pero bueno, como podemos utilizarlo según el equipo docente en cualquier sector, pues ahorro privado más transferencia de capital neta privada más inversión privada más la CNF, necesidad o no de financiación privada. Buscamos el ahorro privado, es lo que vamos a averiguar. Es el fundamental de esta fórmula. Yo me saco el ahorro privado igual, pues sería la inversión privada más la capacidad o necesidad de financiación menos la transferencias de capital netas. Buscamos en los datos de aquí y vemos que nos está dando, vamos a ver, nos da 17 para la inversión, es que claro, al no pasar el, nos va 17 a la inversión, perdón, porque lo tenía que haber pasado aquí, la capacidad de necesidad de financiación también nos la da, 3. ¿Sí? ¿Veis que os está dando todo? Y las transferencias, capital netas privadas, y también os la da. Ostras, este son 0, eran 0,68 seguros ya. Sabiéndose esta fórmula, son 0,68 seguras. Sumamos, restamos, 19% la respuesta correcta a la C. Coge con los mismos datos, suelen ser los tres primeros preguntas, suelen ser estar relacionados todos con los mismos datos, salió en junio del 23, y te pregunta en este segundo, dice, la renta disponible del sector privado en el año 2021 fue de, también os vuelvo a preguntar, sector privado, no dice nada del sector público. La renta disponible del sector privado, Juan Pablo, que es esta fórmula que ya dijimos, ¿eh? Ahorro, la renta disponible privada del 21, que es el año que lo pregunta, es igual a consumo privado más ahorro privado. Ahorro privado es el consumo que no se ha hecho, ¿eh? Que está sin hacer. Nos falta la inversión, la renta disponible, que no la sé, y nos falta el sector, el ahorro privado, que tampoco tengo el dato. El consumo sí lo tengo. El consumo, a ver si lo tengo. Consumo sí, pero los otros no los tengo. Privado, consumo privado, 62. Pero no, me faltan dos. Entonces lo que podemos hacer es con la fórmula estándar tan importante de las dos cuentas y el saldo total, busco a ver si me puede dar este que me faltaba. Este me falta. Esto es igual a esta formulita de aquí, pero esto sale de aquí. No. Y vemos que sí, que la inversión era 18, que la capacidad era 2 y que las transferencias eran menos 2. A ver si era así, menos 2 era, 2, pero como es restando, ahí. Como es restando, es menos 2. Porque aquí hay una resta, entonces hay que... Es menos más 2, pero es menos 2. Da 18. 18, como tenemos el consumo que es 62, 18, que es este de aquí, pues nos da 80. 0,68 más a la mochila. Tercera pregunta de este misma, de estas mismas cifras. Tengo mucho calor aquí. ¿Sí? No, no sé si es que está muy... Mira, a ver si hayas... ¿Por dónde empezarías a hacer la tercera? La tercera que dice, las transferencias de capital neta recibidas del sector público en el año 2021 son... Y aquí ya no es privado, ¿eh? Os está preguntando de las administraciones públicas. Bueno, pues hacemos, transformamos la identidad estándar que habíamos visto, pero para el sector público, nada que ver con el privado. Vemos a ver qué datos nos da. Nos da la inversión y nos da el ahorro. Pero nos falta este, pues este lo vamos a averiguar. Acordaros que había las dos cuentas, los dos saldos de las dos cuentas y el saldo total. Y os he dicho que la capacidad de necesidad de financiación, aparte de esta fórmula tan importante, también era igual a esto de aquí. ¿Por qué me voy a esta fórmula? Porque nos dan los datos en el problema, si no, me daría igual. Pero como nos dan los ingresos totales y los gastos totales, del sector público, 40 y 45 nos lo da el problema, pues ya tengo la capacidad y necesidad de financiación, que en este caso hay déficit, ¿eh? Necesidad de financiación. Bueno, pues me voy a esta fórmula de aquí, que me faltaba este dato, y le meto aquí más menos 5, 4 y menos 3, que ya esas ya las tenía, esos datos en el problema. Y me da transferencias de capital neta del sector público menos 4%. Sería 0,68 más. Sabiéndose esta fórmula, es que no te acuerdas, trabaja los ingresos y gastos de capital y operaciones corrientes, vas haciendo los saldos y lo vas transformando y esta fórmula de aquí te la tienes que saber. Y te la vas a saber al final de memoria, ¿eh? De memoria. Porque además es que sale en exámenes, ¿sale? Vale. Tenemos esta fórmula tan importante, la podemos despejar, y bueno, y esto, vuelvo a repetir, no es otra cosa que ingresos totales menos gastos totales. Porque a veces os va bien un dato u otro, ¿eh? Desagregando, volvemos a lo mismo de antes, ¿eh? Esto simplemente es volver a lo que hemos hecho antes, de dónde salía esta fórmula. Ingresos totales, porque a veces en el examen os puede ir bien esta fórmula de aquí, esto de aquí y esto de aquí, por lo que sea, ¿eh? En vez de la fórmula de abajo. Me da igual, el caso es saber que puedes ir de una a otra sabiendo que esto es lo mismo, ¿eh? Vale, aquí hay otro problema muy parecido. Dice el consumo, dando los siguientes datos, el porcentaje sobre el PIB del sector público de una economía en los años 18 y 19 son estos. Y tenéis ahí datos que a veces os va bien para una fórmula o para otra, ¿eh? Y os pregunta el consumo público del año 2019. Bueno, pues ahí lo primero, que esto es lo que pregunta, ¿eh? Consumo aquí no está el consumo, pues hay que averiguarlo. Consumo. Renta disponible de las administraciones públicas, ¿a qué es igual? Juan Pablo. Sí, hombre, ¿eh? Renta disponible siempre es igual a consumo más ahorro. de cualquier sector, renta disponible de las administraciones públicas igual a consumo más el ahorro. A ver si me explico. Mira, la renta disponible que tú tienes es igual a lo que consumes más lo que tienes en el bolsillo para consumir. Lo que has consumido en el mes, por ejemplo, al final del mes dice, a ver, ¿qué he consumido en el mes? 8 y tengo en el bolsillo 9. Pues resulta que 8 y 9 son 17, renta disponible que tenías. Tenías 17, te has gastado 8 y tienes en el bolsillo 9 para gastar el mes que viene. Pues eso lo podemos hacer también para las administraciones públicas. Y si os preguntan el consumo de las administraciones públicas, y yo veo aquí que me están dando un dato de renta disponible, chicos, digo, pues aquí hay que utilizar esta fórmula. Ahorro. No tengo el ahorro. Vamos, ya ahora veremos, porque esto, el ahorro, no es otra cosa que es el ahorro de las administraciones públicas. El saldo de la primera cuenta de operaciones corrientes. Y no es otra cosa que ingresos de operaciones corrientes menos gastos de las operaciones corrientes. Vamos a ver si lo tenemos por aquí. Resulta que hay un ingresos corrientes y gastos corrientes. Ya tengo el ahorro. Ya tengo el ahorro. Si me da ahí en el problema 38,3 y 40,7, ya tengo ingreso y gasto de las operaciones corrientes y ya puedo hacer el saldo, que no es otra cosa que el ahorro de las administraciones públicas. Bueno, pues hacemos esto, por eso lo pongo aquí, el ahorro es esto, y me da menos 2,4, que es desahorro, pero bueno, me da ese dato. Como la renta disponible es consumo más ahorro, como la renta sí que me la da, que son 16,7, como el consumo no me la da, pero es lo que me pregunta. Pero el ahorro sí, menos 2,4. Entonces, despejo el consumo y me da 19,1. Esto sería 0,68 al bolsillo. Bueno, esta es una pregunta para poder trabajar los saldos de operaciones corrientes y saldos de capital y el total, y el saldo total. Dice, una administración pública puede presentar en un ejercicio, en un año, un ahorro positivo y a la vez tener necesidad de financiación, tener un déficit. ¿Verdadero o falso? Bueno, pues veremos que sí que puede tenerlo. Con un ejemplo que veamos. La primera cuenta, esta sería la primera cuenta. Por la parte de izquierda, los ingresos serían, por ejemplo, es todo un ejemplo, 200 y tenemos de gastos corrientes 100, el saldo serían 100, Tendríamos un ahorro de 100. Entonces ya, la primera pregunta que dice, ¿puede tener ahorro? De momento, la cuenta corriente puede tener ahorro. En este caso tendría ahorro. Sería positivo y tendría ahorro. Y puede ser, la pregunta era, ¿y necesidad de financiación puede ser negativa la cuenta, el saldo total? Bueno, pues vemos este saldo primero, que era 100, positivo. La cuenta de capital podría ser 300. Estos son datos que yo he puesto, No. Y por el gasto podría haber 450. Pues podría ser negativo. El total sería ingresos totales menos gastos totales, pues serían 500. Aquí serían, por la parte de ingresos, 200 más 300. 200 sería este de aquí. 200 más 300, 500. Y por la de los gastos, serían, perdón que lo tengo aquí, 100 más 450 nos daría 550 y habría un déficit de 50, una necesidad de financiación de 50. Puede haber ahorro en la primera cuenta, pero en el saldo total puede haber necesidad de financiación. Esto puede ser, puede ocurrir. Otra pregunta, la miráis vosotros a ver si la podéis averiguar. También es posible, Pero es, más que nada, es un ejercicio para trabajar los tres las dos cuentas y el saldo total. Ahí tenéis el ejemplo, veréis que sí que puede ocurrir. Lo miráis, no vamos a... Esta también lo dejo para que lo trabajéis, teniendo en cuenta esta fórmula de aquí. También tenéis aquí tenéis la solución para que lo miréis. Y lo que me interesa ir pasando es cómo podemos pasar de precios de mercado a coste de los factores. Y os pongo abajo, pista, restar los impuestos indirectos netos. Siempre va a ocurrir así, para pasar de precio de mercado, quiere decir el precio que tiene el consumidor en la calle, y el coste de los factores, que es el precio de los factores de producción sin impuestos. ¿Cómo podemos pasar de precio de mercado a coste de los factores? Lo hemos hecho ya en este tema, al principio. El producto interior o nacional bruto, por eso ahí no lo pongo, no lo especifico, pongo un punto. El producto bruto a precio de mercado, ya dijimos que era igual al coste de los factores más los impuestos indirectos menos las subvenciones. Y entonces nos quedaba la TI, que era impuestos indirectos netos de subvenciones. Entonces, lo que me interesa que tengáis claro es que la producción bruta a precio de mercado es igual a la producción bruta al coste de factores más los impuestos indirectos, netos de subvenciones. Podemos despejar el producto bruto al coste de los factores, no es otra cosa que el producto bruto a precio de mercado menos los impuestos. Me interesa que lo retengáis esto. Producto bruto de precio de mercado es igual a producto bruto, coste de factores, más los impuestos indirectos netos, netos de subvenciones. ¿Veis que lo hemos podido hacer? Producto bruto, precio de mercado igual a coste de factores más TI, o lo que es lo mismo, producto bruto a coste de factores, lo que he hecho es despejar este y ponerle, en vez de sumar, restarle. Restarle a producto bruto a precio de mercado los impuestos indirectos netos. Y ahora es cuando te puedo enredar más todavía, Juan Pablo. Estuvimos haciendo lo que quería decir el equipo docente, el cuadro aquel que hay. No llevas el libro, ¿no?
Sí.
El cuadro en que venían los métodos de gasto y métodos de renta. No sé si lo tengo aquí, espera, mirar a ver. Bueno, los que estáis en casa lo podéis mirar en el libro. Por el método de gasto, era a precio de mercado, por el tercer método de gasto, va muy bien para retener en un principio la fórmula, era igual el producto bruto a precio de mercado. ¿Veis aquí? ¿Veis ahí en color naranja? Ahí no se ve el naranja, pero bueno, aquí sí. Consumo, el consumo de hogares, más la inversión bruta, que es la inversión de las empresas, no es otra cosa, más las amortizaciones, más consumo de administraciones públicas, más inversiones de las administraciones públicas. El producto neto, pues es lo mismo, pero restándole las amortizaciones que hay aquí. Yo le resto las amortizaciones y al producto bruto lo transformo en neto, al precio del mercado. Y eso hay que sabérselo, El bruto es lo de arriba y el neto es restándole lo mismo de producto bruto a precio de mercado menos las amortizaciones. Y veis ahí otra cosa ahí, gasto neto. El Producto Nacional Neto a precio de mercado es lo mismo que hemos visto ahí, pero veis que la inversión bruta menos las amortizaciones no es otra cosa que la inversión neta. Entonces, lo simplifico un poco. Producto Nacional a precio de mercado es igual a consumo. Pero si veis esta columna que os he puesto ahí al lado, también lo podéis hallar, ¿eh? Consumo más inversión neta más consumo de hogares más inversión neta más consumo de las administraciones más inversión de las administraciones. Ahí le hemos quitado las amortizaciones, ¿eh? Porque es neto, neto. Si no, sería bruto. Hemos hecho, por una parte, el método de gasto siempre se refiere, el equipo docente lo dice y lo confirma siempre, que este método de gasto siempre es a precio de mercado, ¿eh? Siempre. En cambio, el método renta es siempre a coste de los factores. O la misma columna que nos da el equipo docente para poder trabajar estas fórmulas, el método renta no era otra cosa que las rentas de los asalariados, las rentas de las propiedades y los beneficios no distribuidos o ahorro de las empresas. Y a esto se le llama I mayúscula. Producto nacional, producto neto a costa de los factores es la renta nacional, que le llamaremos la I mayúscula. Entonces tenemos esta fórmula que hemos hecho. ¿Por qué no hay retribuciones aquí? ¿Por qué no se suma las retribuciones del sector público? Porque no hay, porque suponemos que no producen bienes y servicios de mercado el sector público. Las administraciones públicas producen bienes y servicios, pero no son de mercado. Por eso no está en este sumando, ¿eh? Aquí podría haber retribuciones de, en vez de, perdón, aquí. RA, RP, y podría haber retribuciones a administraciones, ¿eh? Pero no viene porque suponemos que no produce, que produce bienes de mercado, bienes y servicios, pero no son de mercado. Esta era el flujo circular de producto y rentas que habíamos hecho ya a principio del tema, añadiéndole, pero con sector público. En el libro no viene esto, pero se le añade, porque esto es con sector público. En el libro viene sin sector público, ¿eh? Entonces, método renta, pues cogemos esta columna. Método gasto, cogemos esta otra. Y estas dos de aquí nos puede ayudar en el método renta para utilizar datos de remuneración a asalariados o de consumo o de renta disponible. Cualquiera de estas columnas nos puede servir, tanto la 2, 3 o 4, 2, 3 o 4, para averiguar lo mismo, ¿eh? Porque estas tres columnas, ya os lo he puesto ahí un signo igual, tienen el mismo valor, valen lo mismo, tienen el mismo valor, ¿eh? Económico.
La identidad ahorro inversión.
¿Cómo? ¿Cómo?
Identidad ahorro inversión, porque hay tres métodos para calcular el PIB de una nación. Y ahí no aparece la identidad ahorro inversión. Aparece el método renta, el método gasto. Pero la identidad de la inversión, bueno, son del libro, yo estoy diciendo
el libro. Ahorro inversión.
Sí, está en todo gasto, en todo
gasto. Bueno, sí que está el ahorro, mira, aquí tienes ahorro de los hogares, ahorro de las empresas, y aquí inversión. Y aquí inversión de las empresas, inversión neta, inversión bruta, sí que están los dos. Sí. Y aquí, mira, de las administraciones, inversión también está. ¿Eh? Consumo de las administraciones. Y el ahorro de las administraciones no es otra cosa que el saldo de ingresos, operaciones corrientes menos gastos de operaciones corrientes. Bueno, aquí es lo mismo, pero de otra forma. Utilizáis lo que os venga mejor para estudiar, por el gasto o por la renta. Definimos la renta disponible de los hogares. Bueno, ya lo habíamos hecho, pero renta disponible de los hogares, consumo más ahorro de los hogares, y lo transformamos según el ciclo este de renta. Puede ser igual, a ver si me explico. Y vamos a quitar todo esto que estorba. Vamos a ver. Consumo más ahorro de los hogares no es otra cosa que renta disponible, ¿no? Y no es otra cosa que remuneración de asalariados más rentas de la propiedad, porque es lo mismo. Esto en valor es lo mismo. Diferentes conceptos, pero en valor, RA más RP es igual a ID más, igual a CH más SH. Pues eso es lo que intento poner aquí yo. Por eso tenéis que tener esa gráfica, este flujo, este esquema, 1-1, tenerlo siempre al lado para estudiar. Yo si lo busco aquí, lo tengo. Bueno, lo tengo aquí. Lo tengo aquí. Y yo puedo trabajarlo, yo estudio, hago el problema y lo tengo ahí el 1-1, que luego eso se te queda marcado en la cabeza, ¿no? Entonces, lo que hacemos ahora, vamos a ver. Renta disponible, consumo más ahorro privado, perdón, más ahorro de hogares. Hemos visto que era igual a esto menos, a ver, renta disponible. Renta disponible, esto, menos, en vez de sumar, pues restamos CS menos TD más TRCN de APP menos SE. De la I le restamos todo lo demás que no es lo que nos interesa. Retribución de hogares por su contribución a la producción y ajuste con el sector público. Defino la renta disponible de las empresas como SE, eso ya lo habíamos definido. Y entonces tenemos, por el método renta, que ya lo hemos hecho antes, tendríamos esta fórmula que ya la habíamos hecho antes, con la renta disponible, o sea, esta que la habíamos hecho, con esta otra que hemos hecho de renta disponible de hogares, es igual RA menos RP, menos cotizaciones sociales, menos tipos de interés, perdón, impuestos directos, más transferencias corrientes netas de las administraciones. Hacemos entre estas dos, hacemos operaciones, RA más RP es igual a I menos SE, por la columna aquella del esquema 1-1, RA más RP es igual a I menos SE, despejo la I, es igual a ID pasa aquí, más SE, más C. Esto conviene que lo hagáis, porque lo que os interesa es saber transformar estas dos fórmulas en esta otra que estoy transformando. Y luego, tengo por esa parte esta fórmula de aquí que he transformado, y por la otra parte, por el método de gasto, que la habíamos hecho antes, teníamos esta fórmula de aquí. Entonces, método gasto, método renta, que es la que habíamos averiguado, tenemos que que pasar los dos métodos de unidades, producto bruto a precio de mercado y producto neto a coste de factores, lo tenemos que pasar a unidades homogéneas. Y nos tiene que quedar todo, por ejemplo, a producto neto a coste de factores. Entonces, esta fórmula de aquí, si le restamos los impuestos y las amortizaciones, nos pasa de bruto a neto, de precio de mercado a coste de factores. Hemos hecho ahí dos transformaciones, de bruto a neto y de precio de mercado a coste de factores. Pero lo hemos hecho restándole impuestos y amortizaciones. Bueno, pues tenemos el método gasto ya transformado a coste de factores y el método renta que lo teníamos anteriormente ya averiguado. Ahora sí que lo podemos transformar. Hacemos, lo igualamos, igualamos los dos, gasto y renta, homogéneos, ahora ya lo tenemos homogéneos. Si no entendéis demasiado, volvéis atrás y lo hacéis en casa. ¿Cómo me sale estas dos fórmulas de heterogéneas a homogéneas? Y haciendo más operaciones, que ahí os he puesto, lo que me interesa es que al final nos queda que la inversión neta más de privada, hogares, ¿vale? No sé por qué me sale esto aquí, hogares más empresas, más la inversión de las administraciones, es igual al ahorro privado más el ahorro público. Esto es muy importante, ¿eh? Muy importante. Siempre vamos a hacer esta identidad ahorro-inversión, siempre la vamos a utilizar, ¿eh? Y vamos a comprobar que al final el ahorro total es igual a la inversión total, ¿eh? O ahorro menos inversión es igual a cero. O ahorro neto privado más ahorro de las administraciones es igual a inversión neta privada más la inversión de las administraciones. Y esta diferencia nos da cero. Y esta se le llama identidad ahorro-inversión, ¿eh? Y siempre lo vamos a utilizar en este tema, siempre. Y en otros temas, en adelante. Aquí veis cómo podéis hacer, transformar del método gasto al método renta y cómo podéis ir pasando de uno a otro, ¿eh? Esto no viene en el libro, lo he puesto yo porque a veces me sirve muy bien para ir transformando uno a otro, ¿eh? Y aquí tenéis fórmulas estándar que os pueden servir para transformar el bruto coste de factores a producto a precio de mercado o al revés, ¿eh? Hacerlo a precio de mercado igual a producto bruto de coste de factores más los impuestos, y aquí sería restar, ¿eh? Neto a bruto. Si le resto las amortizaciones, bruto a neto, si le sumo amortizaciones. Estas fórmulas también las tenéis que tener al lado para trabajarlo, ¿eh? En resumiendo, de coste de factores a precio de mercado siempre le restamos los impuestos indirectos. Y de precio de mercado a coste de factores le sumamos los impuestos, ¿eh? En sí es la definición del precio de mercado. Precio de mercado es igual al coste del factor, al mismo lo que vale el precio de bruto a coste de factores, más los impuestos que se pagan, ¿eh? Y de neto a bruto, pues es restándole las amortizaciones o al revés, sumándolas. Bueno, aquí tenéis problemas que podéis ir haciendo. Me interesa, tenéis también la solución, es trabajar las cuentas de operaciones corrientes y las cuentas de capital. A ver si hacemos alguna otra más antes de acabar esto. Bueno, aquí os vuelvo a decir lo mismo. En este ejemplo, a veces os pone el equipo docente datos en porcentaje del PIB, pero también podría ser, os dije, a veces salen unidades de cuenta o a veces incrementos. Lo que interesa es que todo venga en la misma forma, homogénea, ¿eh? Unidades cuenta en porcentaje o en incrementos, ¿eh? Da igual, o en euros también, o en dólares, a mí me da igual, ¿eh? Bueno, estos problemas igual de las cuentas de las operaciones corrientes y de capital, que os lo dejo para que lo hagáis. Por ejemplo, vamos a hacer este, así para acabar. Ay, si ya es la hora. La hora ya. Bueno, pues igual, nos quedamos aquí. La semana que viene haremos el final de este tema. Muy importante, porque sale una pregunta seguro. De tasas de variación, y empezaremos el tema 2. El tema 2 será el mismo que el tema 1, pero muy simplificado, no tendremos tantas cosas como en el tema 1. El tema 2 empezaremos muy una forma muy simple. Poco a poco, revisar un poco las derivadas, pero derivadas las fáciles, ¿eh? Facilísimas, no será complicado las derivadas. Pero repasarlo. Y hasta la próxima semana.